aquí estamos una tarde más en el Día del Señor y vamos a seguir con la segunda parte del estudio de Apocalipsis capítulo 20. El tema para esta tarde es el milenio en el cielo y vamos a orar primero para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Señor, te doy gracias por tu palabra, mi Dios amado, y que usted nos ayude y nos dé discernimiento, nos guíe a toda verdad y sabiduría, Señor. Y gracias por este texto inspirado de Apocalipsis, Señor, que pueda ser aliento para nosotros hoy en día, para una iglesia perseguida, Señor, una iglesia que está pasando tribulaciones, Señor. Que este texto sea aliento para nosotros, que nuestra fe aumente cada vez más, y gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Bendícenos en esta tarde. Amén. El día de hoy, el tema de la tarde es el milenio en el cielo, y es el texto de Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 4 al 6, y voy a proceder a leerlo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Un resumen anterior del mensaje anterior de Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3, un pequeño resumen. En el mensaje anterior vimos sobre la atadura de Satanás y el milenio en la tierra. Dijimos, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dijimos que atar a Satanás y arrojarlo al abismo para permanecer allí 1000 años, indican que durante esta era evangélica actual, que comienza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta la segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. Satanás no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. Nosotros explicamos en el mensaje anterior que el diablo no está atado en un sentido total. Su influencia no completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Un comentarista hacía esta analogía de que un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo, el animal no puede hacer ningún daño a nadie. Asimismo, en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3, nos enseña que el poder de Satanás ha sido refrenado y su influencia restringida. Respecto a una sola esfera definida de actividad para que no engañe más a las naciones. Claro está que el diablo puede hacer mucho durante este periodo actual de 1000 años, pero hay una cosa que él no puede hacer durante este periodo. Respecto a esta cosa está firme y definitivamente atado. No puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera, publicadora del evangelio a todas las naciones. No puede hacerlo hasta que se cumplan los 1000 años. Satanás está atado y su influencia en la tierra se encuentra parcialmente paralizada debido al dominio personal de nuestro divino y humano mediador como resultado de su obra redentora, y usted lo ve en Apocalipsis capítulo 5. Debido a la conexión con este mismo dominio personal de Jesús en el cielo, y desde este, que las almas de los santos muertos reinan en lo alto, Apocalipsis 3:21. Este dominio personal de Cristo en el cielo, y desde este, es la base fundamental de todas las visiones del Apocalipsis. Es la clave para la interpretación de los 1000 años. Ahora bien, en esta tarde nos toca ver Apocalipsis capítulo 20, del versículo 4 al 6. Y al mismo tiempo, vamos a ver este texto y vamos a enfrentar este texto teniendo en cuenta que hay otras posturas y surgen algunas interrogantes que vamos a abordar sobre este tema. Una de ellas es si este texto de Apocalipsis 20, del 4 al 6, está hablando de una resurrección literal y física de entre los muertos. Hay hermanos que encuentran en este pasaje prueba de un reinado terrenal de Cristo de 1000 años que vendrá después de su segunda venida. Vamos a ver hoy que la visión que tiene el apóstol Juan en Apocalipsis 20, del 4 al 6, no tiene nada que ver con un reinado terrenal de 1000 años. Les explicaré que la visión del apóstol Juan está ubicada en el cielo. Nada nos dice en Apocalipsis 20, del 4 al 6, respecto a la tierra de Palestina como el centro de este reinado o algo respecto a los judíos. Este pasaje no dice nada de aquello. Veremos que la visión del 4 al 6 de creyentes, vamos a ver que esta es una visión del versículo 4 al 6 que trata de creyentes que han muerto, y no es algo que debemos esperar en el futuro, es algo que está presente ahora y lo estará hasta que Cristo regrese. Bien, empecemos con nuestro estudio. Es importante tener presente el siguiente esquema de Apocalipsis 20, del 1 al 10. Donde los versículos, como vimos, los versículos del 1 al 3, en Apocalipsis 20, los versículos del 1 al 3, que nosotros vimos en el mensaje anterior, y los versículos del 7 al 10, que lo vamos a ver en el próximo mensaje, tratan con el milenio en la tierra. Y eso fue lo que vimos en la primera parte del 1 al 3 en el mensaje anterior. Demostré a través de las escrituras que estamos hablando de un milenio aquí en la tierra, este fragmento del 1 al 3. Nos falta ver del 7 al 10, que lo veremos en el próximo mensaje. Y hoy vamos a ver que los versículos del 4 al 6 desarrollan el milenio en el cielo. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que entender algo, tener bien claro. El milenio se presenta en el cielo, como lo vamos a ver en este momento. Hay hermanos creyentes que están en este momento en la presencia del Señor. Ellos están allá. Pero nosotros estamos en el milenio y estamos acá, pisando tierra, dentro de la iglesia. Hay un grupo de hermanos creyentes que están allá, una iglesia del Señor. Somos una iglesia del Señor. Ellos están allá en este momento con el Señor, y como lo vemos el día de hoy, lo vamos a ver. Hay algunos que han muerto de manera natural y hay otros que han muerto como mártires por el Evangelio. Ellos están allá en la presencia del Señor ahorita. Y nosotros estamos acá. Entonces, al hablar del milenio, el día de hoy vamos a hablar del milenio en el cielo, lo que está Juan viendo allá arriba. Las semanas anteriores vimos lo que Juan está viendo del milenio aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener claro esas dos fases. Hay un grupo de creyentes que están allá. El apóstol Pablo está allá. Adán, Eva, David, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todos esos patriarcas, profetas del Antiguo Testamento, también Juan el Bautista, los apóstoles están allá en este momento. Y nosotros estamos acá. Debemos tener claro. Y la iglesia del Señor es una sola. un grupo que está allá y un grupo que está acá. Hoy vamos a hablar a ver del grupo que está allá, vamos a ver el milenio en el cielo, pero hay que tener clara esta distinción. Una traducción literal de Apocalipsis 24, una traducción literal de este texto, ¿cómo sería? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, testimonio de Jesús, y la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su ídolo, y no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. El resto de los muertos no vivieron, y aquí vivieron tiene un asterisco que lo voy a explicar, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Este texto, este estudio lo he tomado en base de Anthony Hokema y también de el pastor Sam Waldron y otros maestros de la Biblia también. Esto que acabo de citar del versículo 4 de Apocalipsis 20 es una traducción literal de este texto. Yo les dije que dice, y no recibieron la marca en la frente ni en sus manos y vivieron. Aquí hay un comentario en cuanto a vivieron. El verbo aoristo, vivir, puede traducirse como vivieron o como volvieron a la vida. Cualquiera de las dos traducciones es posible. Y ambas son consecuentes con la interpretación que daré. Asumiré que la palabra significa volvieron a la vida y que tiene la intención de referirse a un tipo de resurrección. De eso es lo que estamos hablando con la palabra y vivieron. Vivieron. Esta visión del apóstol Juan de Apocalipsis 24 la vamos a explicar en base a tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué fue lo que vio Juan? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que vio Juan? Dice que Juan vio tronos. Recuerde, es una visión, es lo que Juan está viendo. Y como vimos en el mensaje anterior, eso marca bastante la interpretación de este pasaje. No podemos interpretarlo de una manera tan literal, porque Juan está viendo una visión, y como lo vamos a ver, ¿en qué lugar está esta visión? ¿En el cielo o en la tierra? Lo vamos a ver. Pero Juan vio tronos. Es lo que estaba viendo Juan. Dice que Juan vio tronos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, de Cristo y de su pueblo están presentes en el cielo. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Apocalipsis 4, versículo 2, Apocalipsis 5, versículo 6, Apocalipsis 12, versículo 5. Vamos a leer Apocalipsis 3, 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Escritura dice que Dios Padre está en su trono y Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo y en este momento se encuentra a la diestra de Dios. Entonces, al hablar de los tronos, el apóstol Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos en Apocalipsis 24. ¿De qué estamos hablando? Que la visión es en el cielo, porque los tronos están en el cielo. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, dice Apocalipsis 4:2, y en el trono uno sentado. Entonces, ¿dónde está la visión? La visión está en el cielo. Algo muy importante tener en cuenta. Solo en los nuevos cielos y en la nueva tierra desciende el trono de Dios para morar con los hombres sobre la tierra. Solo en los nuevos cielos y en la nueva tierra desciende el trono de Dios para morar con los hombres sobre la tierra. Y eso está en Apocalipsis 21:3, versículo 22 y capítulo 22, versículo 1. Lo voy a leer. 21:3, Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el versículo 22 del capítulo 21 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora bien, podemos concluir en esta primera parte del estudio que el escenario de Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 6, es una visión del apóstol Juan, pero en el cielo. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis. La segunda pregunta: ¿quiénes son los ocupantes de los tronos? ¿Quiénes son? Vamos a leer de nuevo una traducción literal de este versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su ídolo, y no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. El resto de los muertos no vivieron hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Los tronos y aquellos que se sientan en ellos son mencionados, pero los ocupantes de esos tronos no son identificados. Solo en la cuarta frase del pasaje se especifica la identidad de aquellos que se sientan en los tronos. Se nos muestra solamente la identidad. En cuanto a su identidad, Juan nos dice primero que son las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. El verbo griego traducido como decapitados está en el tiempo perfecto. Esto demanda una traducción como la siguiente: almas que permanecen en una condición de haber sido decapitadas. Así sería la traducción de este texto. El tiempo perfecto claramente nos informa de que los efectos de haber sido decapitados continúa hasta el presente. Esa es la conjugación de los verbos y lo que quiere decir esta frase. En segundo lugar, Juan también nos dice que aquellos que no adoraron a la bestia ocupan los tronos. El hecho de no adorar a la bestia, estas almas, el hecho de no adorar a la bestia, por eso fueron decapitadas. Esos mártires representan, ¿qué representan esos mártires? Esos mártires representan a todos los cristianos como aquellos que reinarán con Cristo porque han sufrido con Él y por Él aquí en la tierra. Romanos 8:17, 2 Timoteo 3:12. Vamos a leer Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una noticia que me llegó en esta semana de un boletín electrónico que estoy suscrito. En este boletín recibo cada mes información o noticias de cristianos que son perseguidos en todo el mundo. Esta semana llegó la siguiente noticia: Eritrea, 45 cristianos son arrestados. La situación de prisión en el país se volvió más crítica durante la pandemia del COVID-19. Hay hermanos que en este momento están siendo perseguidos por la fe cristiana, pero aparte de eso, de la persecución por el evangelio, también se ha sumado el tema del COVID-19. Desde abril, al menos 45 cristianos han sido arrestados en Asmara. ¿Dónde queda Asmara? Asmara queda en África, la capital de Eritrea. Las primeras 15 personas fueron detenidas mientras participaban de un culto doméstico. Los llevaron a la estación de policía y luego los dirigieron a la prisión de Meiserva. Los otros 30 seguidores de Jesús fueron arrestados durante una ceremonia de boda en la última semana de junio. El país que ocupa el sexto lugar en la lista mundial de persecución del 2020 tiene una ley que solo permite la existencia de iglesias ortodoxas, católicas y luteranas. Cualquier otra denominación no puede funcionar abiertamente. Durante la crisis del COVID-19, la situación de los prisioneros cristianos se volvió aún más crítica, ya que las condiciones en las cárceles son precarias. Según Ashmelash, las 48.000 personas que cumplen pena no reciben alimentación, y las familias tienen prohibido llevar alimentos a los acusados. Esto es lo que está sucediendo con nuestros hermanos cristianos a nivel mundial. Y cristianos actuales que están muriendo mártires por el Evangelio hoy en día. Este es un boletín del Ministerio Puertas Abiertas. Hermanos, hay que orar por nuestros hermanos perseguidos. Hay que orar por nuestros hermanos perseguidos. Y dentro de nuestras posibilidades, ayudarlos económicamente a través de estos ministerios cristianos que van a aquellos lugares. Hoy hay persecución, como también la hubo en el siglo I, así como fueron perseguidos los primeros cristianos. Volviendo a nuestro texto base, vamos a una tercera pregunta. Y volvamos a leer el versículo 4 de manera literal, una traducción literal. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su ídolo y no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él, con el Cristo, 1000 años. El resto de los muertos no vivieron hasta que los 1000 años fueran cumplidos. La tercera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del reinado? ¿Cuál es la naturaleza del reinado? Es un vivir y reinar con Cristo por 1000 años, del cual el resto de los muertos están excluidos. Mire que el texto dice que un grupo reinaron con Cristo 1000 años, el resto de los muertos no vivieron hasta que los 1000 años fueron cumplidos. La afirmación de que el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta el final de los 1000 años no implica que vuelvan a la vida después de los 1000 años. De hecho, puesto que el resto de los muertos probablemente se refiere a los impíos muertos. Los impíos muertos nunca vuelven en absoluto a la vida en ese sentido. La palabra hasta simplemente dice que durante todo el tiempo de los 1000 años, los impíos nunca comparten este vivir y reinar con Cristo. Este significado de hasta está confirmado claramente, dice el Dr. Waldron, en el Nuevo Testamento. Es corroborado por el contexto inmediato, por Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí, hasta no implica que después de que se cumplan las palabras de Dios, los 10 reyes vuelvan a tomar sus reinos de la bestia y se lo dan a Cristo. Los 10 reyes son, de hecho, destruidos con la bestia. Hasta solo significa que justo hasta el cumplimiento final de las palabras de Dios, los 10 reyes dan sus reinos a la bestia. Pasemos al versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice este texto. Ahora, Vamos a explicar. Juan aquí está hablando de los incrédulos muertos, a diferencia de los creyentes muertos que han venido describiendo recién lo que hemos venido describiéndolo. Entonces, los incrédulos muertos, dice él, no vivieron ni reinaron con Cristo durante el periodo de 1000 años. En tanto que los creyentes disfrutan después de la muerte de un nuevo tipo de vida en el cielo con Cristo. Acuérdate que hubo un pasaje en el Evangelio donde Cristo le dijo a los saduceos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Acuérdate que los saduceos no creían ellos que había vida de la muerte. Y Cristo es muy enfático en eso y les dice y los corrige. Déjame decirte que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso lo vemos en la transfiguración de Jesús. Vemos ejemplos en la transfiguración de Jesús. De los creyentes que han muerto, están en presencia, en la presencia de Cristo. Están ahí, ellos están ahí. No están como dicen algunos, uno puede estar engañado y decir, el creyente muere y está dormidito. No es así. El libro de Apocalipsis no muestra que los creyentes que han muerto están dormiditos hasta que Cristo venga por segunda vez. No, ellos están ahí. Apocalipsis habla de una vida activa que ellos están haciendo allá. El milenio en Apocalipsis 20 es definido como la primera resurrección. Los creyentes disfrutan después de la muerte de un nuevo tipo de vida en el cielo con Cristo. Ellos comparten ahorita el reinado con Cristo. Los incrédulos después de la muerte no comparten nada de esta vida ni de este reinado. Apocalipsis 20 es definido como la primera resurrección. Así como dice este comentario, así como la segunda muerte es el castigo último del fuego del infierno, después de la primera muerte del cuerpo, así la primera resurrección es un don de la vida espiritual antes de la segunda resurrección del cuerpo. Una resurrección espiritual precede a la resurrección física, como Cristo lo enseñó en Juan capítulo 5 del 24 al 29. Puesto que los creyentes están unidos a aquel que es la resurrección y la vida, incluso después de morir. Juan 11, 25, 26, Colosenses 3, 1 al 4, y en un paralelo Mateo 22, del 21 al 32. Por tanto, ellos tienen ya la victoria y pueden afrontar valientemente a sus asesinos perseguidores. La segunda muerte significa entonces el castigo eterno posterior a la resurrección del cuerpo. Eso es lo que significa la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice, vamos a Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Recordemos que esta visión es en el cielo, no en la tierra. Apocalipsis 20, del 4 al 6, es una visión, como ya lo acabamos de ver, una visión. Juan está viendo una visión en el cielo, no en la tierra. Durante todo este periodo de 1000 años, por lo tanto, los creyentes muertos adorarán a Dios y a Cristo y reinarán con Cristo como reyes. Y aunque Juan está aquí pensando solamente en el periodo que se extiende hasta que Cristo regrese, los capítulos finales de Apocalipsis indican que después del regreso de Cristo y de la resurrección del cuerpo, estos creyentes muertos podrán adorar a Dios y servir a Dios y reinar con Cristo de una manera aún más rica que la presente. Hay un pasaje en Apocalipsis, hay un diálogo que ellos allá en el cielo le están diciendo a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos hace justicia? Algo así menciona el texto. Entonces adorarán y servirán a Dios por toda la eternidad en una perfección libre de pecado, con cuerpos glorificados en la nueva tierra. Esta es, en líneas generales, la interpretación amilenialista de Apocalipsis 20, del 1 al 6. Visto de esta manera, el pasaje no dice nada respecto a un reinado terrenal de Cristo sobre un reino principal judío. Esta visión, ¿te das cuenta? Es en el cielo. Es en el cielo. Describe más bien el reinado con Cristo de las almas de los creyentes muertos. Cristo está ahorita, Dios Padre, como lo vine diciendo, Dios Padre está en su trono, Dios Hijo está a la diestra, y los creyentes, judíos creyentes y gentiles creyentes, están en este momento ahí en la presencia de Dios, en el cielo. Acuérdese, eso dice la Escritura. Un reinado que tiene lugar en los cielos entre la muerte de ellos y la segunda venida. Describe a sí mismo el encadenamiento de Satanás durante la era presente, de modo tal que él no puede impedir la expansión del Evangelio. ¿Qué quiere decir esta última frase? Que Juan, así como ve en el cielo lo que está aconteciendo con nuestros hermanos que están ahorita, que fallecieron, nuestros hermanos que están en el cielo, así mismo, como es una visión en el cielo, así mismo, Apocalipsis 20, del 1 al 3, Juan tuvo también la visión de Satanás atado acá en la tierra. Las dos son visiones, por tanto, no son literalmente aquí en la tierra. La primera sí la explicamos, que es Satanás atado aquí en la tierra. Pero ambas son visiones, de eso a eso me quiero referir, que Juan está viendo visiones. Y cada una se demostró el lugar de donde es, en donde aplica la visión. Apocalipsis 24 al 6 es en los cielos, y Apocalipsis 20 del 1 al 3 es Satanás atado o limitado, restringido aquí en la tierra para el avance del Evangelio. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos aprender del apóstol Juan sobre su visión? Una traducción literal de Apocalipsis 26, de unos comentarios del otro Waldron, ¿no? Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. La visión que se encuentra en Apocalipsis 20 del 4 al 6 tiene un nombre o título que le ha sido dado. Está titulada la primera resurrección. Esta visión de las almas de los justos, reinando con Cristo, es llamada la primera resurrección porque es vía la participación en la gloria de la resurrección de Cristo, el cual es los primeros frutos que estas almas reinan. La primera resurrección es la resurrección de Cristo que da lugar a su reino milenario triunfante. Hay un texto que nos enseña también, y acorde a lo que vamos hablando, 1 Corintios 15 del 20 al 23 dice, 1 Corintios 15 del 20 al 23 sugiere la razón de esta designación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En contraste en este pasaje es entre la primera resurrección y la segunda muerte. Esto se afirma en el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. El contraste es entre aquellos que tienen parte en la primera resurrección y son, por lo tanto, salvados, y aquellos, por otro lado, que no tienen parte en ella, sobre los cuales la segunda muerte sí tiene poder. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, alabado sea Señor Jesucristo, y Dios Padre, y Dios Espíritu, por la bendita salvación que nos ha dado. Nosotros los creyentes no experimentaremos la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea Señor Jesucristo que nos libraste de esto. Nos has librado de la ira venidera. Y la ira venidera para todo aquel que rechaza a Cristo es el lago de fuego y de azufre, que es la segunda muerte. Gracias, Cristo. Gracias por escogernos. Gracias. Gracias por tu gracia. Porque nos has escogido desde delante de la fundación del mundo. Nos has llamado, nos has salvado. Y no experimentaremos la segunda muerte. La interpretación del versículo 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él los 1000 años. Las bendiciones de la primera resurrección parecen relacionadas con las promesas a los vencedores de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Usted lo va a notar en Apocalipsis 2.11, versículo también 26, Apocalipsis 3.5, versículos 12, versículo 21. Las promesas que a los vencedores en esos capítulos tienen un cumplimiento, al menos parcial, en el estado intermedio. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es el estado intermedio? Es en este momento. En este momento, el estado intermedio es, en este momento, nuestros hermanos cristianos que ya fallecieron, por causa natural o por cualquier causa que fallecieron, aparte los mártires que han fallecido, los asesinaron por la palabra del Evangelio, ellos están ahorita allá, en el estado intermedio. Entonces las bendiciones de la primera resurrección parecen estar relacionadas con las promesas a los vencedores en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Compare también Apocalipsis 3.5 con el 6.11, Apocalipsis 2.7 con Lucas 23.43 y 2 Corintios 12.4. También compare con Apocalipsis 3.12 con Apocalipsis 6.11. Repita esta grabación y vaya y escudriña esos textos. Esta clara conexión entre Apocalipsis 26 y las promesas a los vencedores es pues muy significativa cuando se pone junto con el hecho de que las promesas a los vencedores tienen un cumplimiento en el estado intermedio. Es una fuerte indicación de que Apocalipsis 20 del 4 al 6 está hablando de la gloria del estado intermedio en el cielo. Ahora, ¿qué implicaciones tenía este texto para la iglesia primitiva? La iglesia del siglo 1. Recuerden que ellos estaban siendo perseguidos por la fe. La historia dice que a todos los apóstoles, excepto a Juan, los asesinaron. Esos fueron mártires, excepto Juan, que estuvo en la isla de Patmos, como lo dice el mismo texto. ¿Cuáles eran las implicaciones de este texto? Acuérdense que Apocalipsis tenía que ser leída, esta carta de Apocalipsis tenía que ser leída a las siete iglesias que está en que describe el libro de Apocalipsis. Este libro tenía que ser leído. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene este texto de Apocalipsis 20, del 4 al 6, para la iglesia del primer siglo y que estaba viviendo alta persecución? Y hoy en día aplica también para aquellos hermanos cristianos en el mundo que están siendo perseguidos. Es muy aplicativo para hoy, la persecución por el Evangelio. Anthony Hokema comenta: podemos apreciar el significado de esta visión cuando recordamos que en los tiempos de Juan la iglesia se veía duramente oprimida y muy perseguida. Sería un gran consuelo para los cristianos del tiempo de Juan saber que, si bien muchos de sus compañeros creyentes habían muerto, algunos de ellos aún cruelmente ejecutados como mártires, estos hermanos muertos en la fe estaban ahora en la realidad vivos en el cielo en lo que respecta a sus almas, y estaban reinando con Cristo. ¡Qué gran noticia para aquellos hermanos! Y para que su fe aumente. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran consuelo! Del que venció le dicen: ¡ey! ¡Perseveren! Al que vencieren yo les daré esto. Yo vencí. Yo sé que ustedes están pasando tribulaciones, pero van a reinar conmigo. Recuérdate la palabra que Cristo le dijo allá en la cruz a uno de los ladrones. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No le dijo mañana. Ellos tres iban a morir. Los tres estaban en la cruz, Cristo y los dos ladrones. Los tres iban a morir. Y Cristo le da esa palabra preciosa y linda: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Conecta con todo esto. Conecta. Sería un gran consuelo para los cristianos del tiempo de Juan saber que, si bien muchos de sus compañeros creyentes habían muerto, algunos de ellos cruelmente ejecutados como mártires, estos hermanos muertos en la fe estaban ahora en realidad vivos en el cielo en lo que respecta a sus almas, y estaban reinando con Cristo. Una iglesia que está pasando tribulación por persecución, muerte por causa de la palabra. Estas palabras son un gran aliciente. Una fe que es Dios hablándome y diciéndome: voy a morir por la fe, pero seré resucitado. Waldron también explica esto: puedes ver lo relevante que la gloria del estado en el cielo después de la muerte habrá sido para la iglesia perseguida en los primeros siglos. Puedes ver lo relevante que la gloria del estado en el cielo después de la muerte habrá sido para la iglesia perseguida de los primeros siglos. ¡Qué escena tan triunfante! Los romanos pensaban que habían matado a aquellos cristianos. Pensaban que habían acabado con cualquier poder o influencia que estos pudieran haber tenido. Les habían tratado como indignos de estar presentes en la sociedad humana. Pero sus persecuciones más terribles solo habían logrado exaltarlos a una vida más verdadera, a un reino glorioso con Cristo y a un lugar de servicio santo, no en la presencia de meros hombres, sino en la presencia del Dios Santo. Sus muertes les dieron una participación en la primera resurrección. Por otro lado, aquellos que se habían rendido a la bestia, aunque vivían, estaban condenados a la muerte segunda. Estamos hablando del libro, habla de los cobardes, no heredarán el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, que nos guarde. Dios, presérvanos, guárdanos, Señor. Que no te neguemos en un momento de una persecución seria, donde nuestra vida, la vida nuestra, la de nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros familiares, literalmente puedan morir como mártires. A hoy, hablando hoy, morir como mártires. Que Dios nos libre de negarlo por seguir viviendo en esta tierra. Dios, su promesa es de preservar a su iglesia. Este libro es tan aplicativo para hoy en día, para todos aquellos hermanos que están siendo perseguidos, asesinados por el Evangelio, que no tienen qué comer, que están mal alimentados, que tienen enfermedades, que no son atendidos porque son cristianos. Ahora, implicaciones para los cristianos de hoy en día. Bienaventurado y santo, el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Primero, darle gracias a Dios, porque por su gracia nos ha salvado de la muerte segunda. El Señor nos ha librado de la muerte segunda. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Somos hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora en Cristo somos hijos. Somos adoptados a su familia. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos la promesa de la herencia del reino de los cielos. Gracias, Cristo. Gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por habernos librado de tu ira venidera. Por habernos librado de la segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Gracias por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, tiene muchas implicaciones. Yo lo quiero dejar usted meditando en esto, todo lo que hemos hablado. Y vaya al texto y que siga aprendiendo más con todos los versículos que le he dicho. Pero dos cosas quiero dejarle. La primera, las gracias. Todos los días recordar y darle gracias a Dios de que nos ha librado, de que nos ha salvado. Y es por pura gracia. No porque nos portamos bien. Somos pecadores. No hay ni un justo, dice la Escritura. Es por pura gracia que hemos sido escogidos y salvados por la sangre de Jesucristo. Dos, recordemos que el morir es ganancia. El morir es ganancia. Filipenses 1:21, Pablo habla de esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el morir, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo veía la muerte como ganancia, porque eso significaba estar con Cristo, y es todo lo que hemos hablado. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Es si morimos, vamos a estar allá. Y si Cristo no viene todavía, si nosotros morimos ahorita, nosotros vamos a estar allá con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Los vamos a conocer. Vamos a conocer a nuestros hermanos. Vamos a ver a todas las personas, amistades cristianas, familiares, los vamos a ver. Y sobre todo, vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Bendito sea ese momento. Pero recuerde que el morir es ganancia. El morir es ganancia. Filipenses 1:21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Pero hermanos, recordemos que para Pablo el vivir es Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermano? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cuando estaba viviendo, Pablo veía la muerte como ganancia, porque eso significaba estar con Cristo. Pero Pablo consideraba que valía la pena vivir solo si contribuía al avance del Evangelio. Hermanos, estamos vivos. ¿Estás contribuyendo al avance del Evangelio? ¿Estás haciendo discípulos a otros lugares? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás enseñando el Evangelio? Pablo consideraba que valía la pena vivir solo si contribuía al avance del Evangelio. Los mártires del primer siglo murieron predicando el Evangelio. No negaron a Cristo en un momento difícil. No renunciaron a su fe. Los apóstoles murieron predicando el Evangelio. La peor cosa que este mundo nos pueda hacer, entre comillas, la peor cosa que este mundo nos pueda hacer, entre comillas, la muerte, es nuestra entrada al reino celestial de los santos. Por consiguiente, no temamos por la iglesia ni por nuestro propio futuro si pertenecemos a Cristo, pues Cristo reina. Hermanos, primero, no olvidemos de qué nos ha salvado Dios. Y no olvidemos todas esas promesas del libro de Apocalipsis, que si morimos, estamos con Él. Y segundo, quiero dejarles que el morir es ganancia. Pero no te olvides que estás vivo en este momento. ¿Qué estás haciendo para el avance del Evangelio? Oremos.